Bien, vamos a un tema relevante para todo Chile, pero sobre todo para el norte de nuestro país, en el marco del juicio oral contra la organización criminal Los Gallegos, que sería el brazo armado del Tren de Aragua en Arica. Mañana miércoles van a comenzar los alegatos de clausura por parte de la Fiscalía de Arica. Esto está fijado para las 8:30 de la mañana en el Tribunal de Juicio Oral de esa ciudad. Queremos conocer más detalles, saber cuál es la expectativa del Ministerio Público. Estamos en contacto con Mario Carrera, el fiscal regional de Arica y Parinacota. Muchísimas gracias, fiscal, por estar con nosotros y bienvenido.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la preocupación.
Mario, a ver, a ustedes en la región de Arica y Parinacota les llega este caso. Es el primer gran caso de crimen organizado que les llega hace algunos años y que los pilla a ustedes y como seguramente a cualquier fiscalía del país en una situación bastante compleja para abordar una organización con delitos de características bien particulares, con integrantes de bandas muy particulares. ¿Cómo, pensando ya ahora que mañana comienzan los alegatos de clausura en el marco de esta lista, digamos, la lista de Los Gallegos, ha ido evolucionando el trabajo que ustedes han tenido que hacer como fiscalía desde que reciben este caso, hace 4 o 5 años más o menos, hasta ahora? ¿Qué han tenido que, cómo han tenido que trabajar, cómo han enfrentado los desafíos, con qué se encontraron y qué es lo que han tenido que cambiar para poder afrontar esta situación tan complicada, ¿no?
Sí, correcto. Todo lo que se refiere a la migración descontrolada que hubo en algún momento y las externalidades en la parte negativa que desgraciadamente trajo esta problemática, nos golpeó muy fuerte ya el año 2018, pero con una fuerza inusitada en cuanto a crimen organizado el año 2021 y en particular el año 2022. Y hay que recordar que ese año, el año 2022, fue el año con la tasa más alta de homicidios en esta región que había tenido, digamos, en su historia. Ese año la tasa por cada 100.000 habitantes en esta región estuvo en 18 muertes por cada 100.000 habitantes, en circunstancias que el promedio nacional en aquella época era 5 o 6. Y afortunadamente, con las detenciones que tuvimos y los buenos resultados, sobre todo respecto a esta organización en particular, eso ha ido en descenso. Ya del 2022 al 2023 tuvimos un descenso del 30%, 32%, y a su vez este año tenemos un 30% de descenso respecto del año anterior. O sea, la curva, digamos, de disminución en lo que se refiere a homicidios sigue en la misma línea y va o se condice con los buenos resultados que hemos tenido en materia de crimen organizado.
Fiscal, ¿eso significa que estas bandas no se estarían reorganizando como se presume que siempre ocurre? Se dice que estas bandas se descabezan, se pilla a algunos de sus integrantes y rápidamente vuelven a tener una nueva jerarquía, los que están más abajo suben y se siguen como reorganizando para seguir delinquiendo. ¿Usted diría que eso entonces no ha pasado, ha pasado parcialmente o ha sido tan intensiva la persecución que en el fondo cuando pasa igual lo logran percibir a tiempo?
Bueno, sí, ha sido muy intensiva. La verdad es que hay también cuestiones que han cambiado, porque recordemos que antes no estaba el ejército controlando la frontera y de verdad que la frontera que tenemos acá, la ciudad Tacna que tenemos en Perú está muy cerca, o sea, son 40 kilómetros. Entonces teníamos una situación bien, bien compleja y la verdad es que fuera de los buenos resultados que hemos tenido como fiscalía, fuera del trabajo de carabineros y de la policía de investigaciones, también la presencia del ejército vino a poner un antes y un después también respecto de lo que estaba ocurriendo. Entonces confluyeron varias cuestiones que en su conjunto nos han ayudado. Pero hay que recordar que nosotros no teníamos idea lo que era el Tren de Aragua cuando empezó a ocurrir este fenómeno. Fue un aprendizaje desde el día uno. Y por otra parte también lo que tomamos como decisión acá como fiscalía fue la de no realizar ninguna detención hasta cuando tuviésemos el organigrama completo. Y es por esto que en las primeras detenciones ya teníamos cerca de 40, llegamos a 60 personas de esta organización, porque los mantuvimos o dejamos que operaran un número de meses, los infiltramos con agentes encubiertos y solamente actuamos una vez que pudimos darles golpes certeros. Y luego efectivamente hemos evitado la rearticulación, pero eso no implica que hayan desaparecido. Quizás Tren de Aragua hoy día no está operando en esta región, pero hay otras organizaciones que que desgraciadamente tratan de operar y ahí tenemos una lucha continua.
En ese sentido, fiscal, a propósito de todo lo que han tenido que trabajar y el aprendizaje que deja esta investigación de la lista de los gallegos, hay un elemento que fue importante y que ha seguido siendo preocupación, que es el tema de la seguridad en la zona. Hubo algunos episodios por ahí que pusieron en jaque a algunos testigos que iban a prestar su testimonio. Ha habido también situaciones respecto de los lugares de reclusión de las personas que se encuentran detenidas. ¿Cómo se ha ido trabajando también eso con el paso del tiempo para garantizar que todas estas investigaciones tengan, digamos, la seguridad necesaria para quienes trabajan en la fiscalía, para la propia ciudad de Arica, por ejemplo, respecto de, no sé, de que los detenidos han sido enviados a otros penales, todo lo que involucra una operación de estas características?
Bueno, la realidad que tenemos hoy no tiene nada que ver en la región con la realidad que teníamos en el 2022. O sea, eso uno como líder, digamos, de la fiscalía lo tiene absolutamente claro. Nosotros tenemos esa claridad por las denuncias que nos llegan día a día y por lo que vemos, digamos, en materia estadística. Pero si me sitúo en el año 2022, que fue el año más complejo, efectivamente tuvimos que cambiar todas las dinámicas. En algún momento incluso tuvimos que poner jornada única porque detectamos varias veces amenazas concretas respecto de cómo estaba actuando esta organización siguiendo nuestros pasos. También ha sido noticia que han tenido imágenes nuestras en sus teléfonos celulares. Entonces, en definitiva, hubo una época donde tuvimos que trabajar muchísimo en materia de seguridad. En guardias, por ejemplo, teníamos 3, pasamos a 11. Llenamos de cámaras también. Adquirimos hace 2 años, más de 2 años, los vehículos blindados. Bueno, etcétera. O sea, tuvimos que pegar un salto en seguridad que no teníamos en la institución.
¿Qué expectativas tienen de lo que va a pasar con este cierre, con los alegatos también en torno a las personas que ya han podido ser aprehendidas y que están enfrentando la justicia, que pertenecerían a los gallegos?
Bueno, nosotros estamos muy conformes porque pudimos presentar toda nuestra prueba. Por lo tanto, en lo que se refiere al trabajo del Ministerio Público, nosotros creemos que se hizo y se reprodujo en la forma en que lo teníamos planificado. Ahora lo que resta son los alegatos de clausura y después esperar que esa pretensión nuestra o ese entendimiento nuestro también vaya en concordancia con lo que el tribunal haya entendido. Pero me parece que por lo menos como Ministerio Público estamos muy, muy conformes. Y hay otra cuestión que, claro, no respondí en la pregunta anterior, ¿qué pasaba con los imputados muchas veces que están en otras cárceles en distintas regiones? Recordemos que antes de esta causa era absolutamente impensado que un sujeto cumpliera una medida de prisión preventiva en una región distinta en la cual se estaba siguiendo su caso. Hoy día, 2 años después, no nos parece que eso sea, digamos, una cuestión rara. O sea, que sujetos que, por ejemplo, estén vinculados a crimen organizado y que estén actuando en Concepción o en Puerto Montt y estén en la cárcel de máxima seguridad, eso de Santiago. Eso no era posible antes de esta causa. En esta causa tuvimos que forzar todo ese tipo de situaciones porque lo que nos pasó en 2022, que al meter a todas estas personas a la cárcel de Arica, los teníamos operando desde la cárcel de Arica. Y eso no, nos constaba porque efectivamente teníamos antecedentes de ingresos de dinero a la cárcel, también teníamos órdenes de asesinatos que se daban desde la cárcel. Entonces, por lo que tuvimos que luchar, y nos dio la razón al final la Corte Suprema, después de mucho esfuerzo, es que estos sujetos fueran repartidos entre distintos penales del país para atomizarlos y que no siguieran operando. Eso es vital. Y bueno, el aprendizaje es que tenemos que separarlos y ojalá en cárceles adecuadas para este tipo de criminales en particular.
Fiscal, en términos de plazos, ¿cuáles son las expectativas o más o menos si hay alguna estimación respecto de, después de que ustedes hagan estos alegatos de clausura, de las resoluciones que pueda tomar el Tribunal de Juicio Oral?
Bueno, los alegatos de clausura deberían terminar la próxima semana, el día viernes, lo más probable. Recordemos que acá son 37 sujetos que están en juicio, por lo tanto es bastante extenso el número de acusados y también los hechos por los cuales los acusamos. Y luego, bueno, luego estaríamos a la espera del veredicto, que eso no deberían pasar muchos días después del término de los alegatos. Y ahí veremos efectivamente qué opiniones se formó el tribunal respecto de la prueba rendida. Pero nosotros solamente decir que estamos conformes. Ya lo que ocurra de aquí hacia adelante ya tiene que ver con una percepción, entendimiento que tenga el tribunal.
Ahora, se cierran algunos casos, pero siguen apareciendo otros. Hoy día ustedes estuvieron dando información con la ministra del Interior acerca de un operativo que logró una incautación tremenda de carbonato de sodio, que es un precursor químico para la fabricación de clorhidrato de cocaína. Una sustancia que llega a través de una ruta de tráfico internacional de China, Corea del Sur, Perú, Bolivia como destino final, y que además forma parte de más pega que le pusieron a usted encima.
Sí, bueno, el tema de los puertos. El fiscal nacional, la verdad es que lo que quiere, y esto lo tiene, digamos, pensado hace tiempo, lo que ocurre es que hace una semana sacó la resolución, es poner un foco en los puertos, porque claramente los antecedentes de inteligencia y lo que vemos en el día a día nos muestra que son un punto donde o está operando fuertemente el crimen organizado, y si no está operando, está tratando de hacerlo. Entonces, en eso puso un punto especial y designó a cinco fiscales, o sea, dividió al país y lo distribuyó en cinco fiscales regionales. En mi caso, me corresponde las regiones de Arica y Parinacota y la de Tarapacá, que son evidentemente zonas rojas, por decirlo de alguna manera, en esta materia. Y bueno, hay que tener ese mandato y responder a las expectativas también del fiscal nacional, que en esto es bastante exigente. Así que lo que pudimos tener hoy día como procedimiento va en esa línea y no nos podemos quedar con esto. Lo de hoy día, la verdad, fue importante porque es el mayor cargamento de esa sustancia en particular, carbonato de sodio, efectivamente, en Latinoamérica. O sea, es un cargamento histórico, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Evitamos que una organización criminal elaborara 43 toneladas de cocaína. Esa es la magnitud de lo que se logró evitar. Y por otra parte, es la primera vez que se actúa en conjunto con la aduana boliviana, que opera acá en el puerto por el Tratado de Libre Tránsito, y es cargamento que venía de China justamente, pero que iba a Bolivia. Entonces es un cargamento que normalmente acá no visualizábamos porque son contenedores que pasan solamente por nuestro territorio. Pero claro, esos contenedores, en este caso en particular, imagínense, llega a Bolivia, se elaboran esos 43 toneladas de cocaína y luego puede que esa misma cocaína llegue a nuestras ciudades, a nuestros puertos y transite por nuestras calles.
Ya, y usted explica más o menos cómo funciona, pero también, fiscal, usted decía que le parece que la frontera está hoy día mejor resguardada, se han hecho esfuerzos ahí, hay militares controlando y eso ha ayudado a que la migración irregular no esté tan descontrolada como antes. En el caso de los puertos, ¿usted siente que falta protección? Ahí también tenemos entrada de droga, que finalmente es el combustible de todas estas bandas, ¿no?
Sí, por eso es tan relevante. Lo que ocurre es que en otros países, efectivamente, los puertos ya están en algunos casos tomados por grupos criminales. Entonces, es una labor diaria tratar de que eso no ocurra en nuestro país y en los casos que esté incipientemente ocurriendo, cortarlo de raíz. Y ahí, la verdad es que hasta hace un tiempo atrás, nuestras distintas agencias, digo, aduana, ¿cierto? Dipolmar, que es la Marina. La fiscalía, estábamos actuando de manera muy descoordinada o no con la coordinación que exige este tipo de banda. En la causa que tuvimos actualmente y otra que hubo hace poco en esta misma región, la verdad es que han sido posibles solamente por las coordinaciones que hemos tenido, por la rapidez, por la fluidez, y eso ha sido en el marco de reuniones que mantenemos derecho, de hecho, toda la semana. Los días lunes, al menos en esta región, partimos toda la semana a las 8:30. Todas las autoridades de todas estas agencias reunidos para ver qué nos falta y qué nos está pasando. Eso antes, la verdad es que no se veía. Y bueno, y estos son resultados que tenemos gracias a esa política o a esa dinámica.
Fiscal, pero más allá de estas gestiones, ¿los puertos chilenos están en riesgo de caer en manos de alguna banda criminal?
Totalmente, porque desgraciadamente estamos al lado de países que son productores. Y además nuestro mismo país es fuerte consumidor de drogas y además tenemos una bandera que todavía es mucho más respetada en otros puertos o menos fiscalizada. Entonces, claro, tenemos todos los elementos para que sea atractiva la presencia del crimen organizado en nuestros puertos. Por eso Por eso la preocupación del fiscal nacional y por eso esta resolución que sacó hace 10 días atrás, donde nos hace, digamos, algunos fiscales regionales responsables directamente de lo que ocurra en diversos puertos.
Mario Carrera, fiscal de la región de Arica y Parinacota, muchísimas gracias por esta conversación, para entregar detalles de los alegatos finales que van a realizar mañana a contar de las 8:30 a.m. en el marco del caso Los Gallegos, que es una de las aristas, ¿no? Sería el brazo armado del tren de Aragua en Arica, y otros elementos también muy importantes a tomar en consideración a partir de esta incautación de carbonato de sodio en el norte del país y la preocupación que debe existir para resguardar los puertos chilenos de la aparición de bandas criminales que pudiesen tomárselos como ha ocurrido en otros países. Fiscal, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias nuevamente por la preocupación. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Una buena tarde.
Gracias.